Acercarnos en los próximos minutos al mundo de la caza, porque desde luego que se trata de un ámbito que se ha visto muy limitado por todas las restricciones impuestas debido a la pandemia del coronavirus. Esta semana, de hecho, se ha modificado el decreto del 8 de noviembre de la Junta de Andalucía y ya se permite a los cazadores desplazarse hasta los cotos de caza para el control de la sobreabundancia de especies cinegéticas que puedan causar daños a los ecosistemas, ciclos productivos de la agricultura y ganadería y en la seguridad vial. Así viene recogido textualmente, literalmente, en esa instrucción que modifica el artículo 3 del decreto. El artículo 3 es el que se refiere precisamente a la movilidad entre municipios. Desde luego que esto es un alivio para el sector de la caza. Se responde así a una petición que ya de hecho habían realizado desde la Federación Andaluza de Caza. Habían pedido este permiso, ya que en la mayoría de los casos, para la actividad cinegética, se hace necesario el desplazamiento entre municipios. Era algo bastante lógico. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la caza, con la actividad cinegética en estos momentos, y lo hacemos charlando con una persona que sabe mucho de todo esto, con Emilio Jiménez. Él es el director de todomontería.com y gestor desde hace más de 20 años de la Peña Los Zahones. Está con nosotros en el programa a través de la línea del teléfono. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes de radio.
Muchas gracias por atender nuestra llamada, Emilio. Supongo que en el sector de los cazadores esta modificación del decreto habrá supuesto un alivio, ¿no?
Bueno, efectivamente. No deja de ser, No contenta a todos en la medida porque es muy restrictiva, pero la instrucción, la verdad es que atiende la demanda del sector, muy bien liderada desde la Federación Andaluza de Caza al frente, que ha hecho un trabajo encomiable para poder conseguir esta instrucción que nos permita la movilidad dentro de la comunidad autónoma andaluza. Pero quita en una modalidad importante como es la montería, los ganchos y la batida, donde el componente social es fundamental y tiene mucho peso específico, eso lo radica por completo y lo anula por completo en este estado de actual confinamiento, lo cual es parte razonable, pero merma mucho todo el tema de riqueza que genera la actividad cinegética en las zonas rurales deprimidas, donde se desarrolla la caza, ¿no?
Claro. Y para que nos hagamos entonces una idea, ¿qué se podría cazar en estos momentos de estado de alarma?
Bueno, aquí en Andalucía, a través de esta instrucción, se habilita la movilidad para poder cazar cualquier modalidad de montería, batida de gestión o gancho, incluso los aguardo hasta las 22 horas, y también para el tema de control de daños por poblaciones de conejos. No olvidemos que esta instrucción está basada en el papel que tiene la actividad cinegética, la caza, en el control medioambiental, en el control de ecosistemas, el control de especies salvajes, en el tema de enfermedades a la cabaña ganadera, en el tema de controles de daños a la población, accidentes de tráfico. Es decir, la herramienta, la caza como herramienta de gestión medioambiental, que es lo que prima y se basa esta instrucción para poder permitirnos a los cazadores el poder trasladarnos de unos municipios a otros, de unas provincias a otras, para desarrollar la actividad.
Además, ustedes siempre han defendido en el sector que la caza es una actividad donde el contagio es mínimo, ¿no? La mayoría de las veces se practica de forma individual o en grupos muy reducidos, ¿no?
Efectivamente, en el ámbito que nos atañe esta instrucción, que es el de monterías o el de daño por conejo, pensar que la montería, ambas actividades son al aire libre, ¿vale?, en plena naturaleza. Además, se han implementado unas medidas anti-COVID, unos protocolos exigidos por la propia Administración, los cuales han puesto en práctica todas las organizadores profesionales de caza, en el cual se llevan al límite todas las medidas, desde el uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, distancia de seguridad sanitaria. Incluso se han suspendido el tema de desayuno, el tema del catering, que son los puntos críticos de la actividad cinegética, donde puede haber contagio, precisamente en el tema del catering, la restauración, comida o el sorteo, la junta de carne, ¿no? Y ahí, en puntos críticos donde podemos tener más contacto entre personas, está perfectamente regulado y legislado a través de esta normativa de la restauración misma que te limita los aforos. Y nosotros tenemos unas comidas al aire libre en mesas, porque hay que hacer mesas de 8, pues mesas de 8, mesas de 6, pues de 6 personas. Y, por supuesto, con personal profesional, con su PCR realizado, con la medida de seguridad, las mascarillas. Con lo cual, esa parte que es la única en donde se puede haber un contagio, pues está muy bien regulada y está muy bien limitada, ¿no? El resto, pues, de la actividad cinética en sí, pues la caza en sí, pues en plena naturaleza. La montería hay un puesto aquí y otro a 200 metros o a 300 metros. Claro. Con lo cual, pues el riesgo es mínimo. Y en el puesto, pues hay una o dos personas. Pues pueden ser convivientes o no convivientes, en este caso pues cazadoras, pero manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros y con su mascarilla puesta, pues no hay ningún peligro de contagio. El peligro de contagio viene cuando te montas en el metro, cuando te montas en un tren, en el AVE, en el autobús, a diario para ir a trabajar, ahí sí hay peligro. Y sin embargo la actividad cinegética se ha restringido muchísimo. De hecho, la instrucción prohíbe por completo cualquier actividad social, prohibiendo pues el tema de los catering, del desayuno, el sorteo, con lo cual, pues nada, nos limitamos. Yo creo que somos excesivamente dura, en el sentido que te limita solamente a la acción de cazar, pero es que además solamente puedes salir desde tu domicilio al coto y del coto a tu domicilio sin hacer parada y sin poder pues pernoctar, por ejemplo, por la noche en los hoteles de la zona, porque imagínese usted que yo vivo en Sevilla, por ejemplo, y yo cazo el día 21 en Fuente Ovejuna, en Córdoba. Y tengo que salir desde a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana para estar allí a las 8. Pero es que al día siguiente cazo en Andújar. Entonces me tengo que volver a Sevilla y al día siguiente volver a coger a las 4 de la mañana e irme a Andújar. Entonces, quiero decirte que ha sido tan excesivamente restrictiva la medida, la instrucción, que bueno, ha venido así, las circunstancias son las que son, nosotros las acatamos, por supuesto las cumplimos con responsabilidad, pero bueno, decimos que la caza tiene un componente económico muy fuerte, que no podemos olvidar, que sí, estamos atendiendo al componente medioambiental y el gran papel que hace la caza en el control de las sobrepoblaciones de especies, que podemos entrar en detalle si quieres a continuación, pero también dejamos a un lado el componente económico, que no es mínimo, que es que la caza genera 6.500 millones de euros al año en España. 6.500 millones de euros. Y que emplea directamente a 180.000 personas. Directamente, más empleo indirecto, en zonas deprimidas, en zonas rurales, que le hace falta esos ingresos, que viven de eso, donde está la hostelería, la restauración, armería, tiendas de ropa y complementos, automoción, taxidermia, industrias cárnicas, arrieros, guarda, personal auxiliar. Es que hay un montón de gente viviendo de la caza.
Emilio, vamos a hablar de eso en unos minutos, pero por cerrar y que quede bastante claro de cara a los oyentes, puede que haya muchas personas que les interese este asunto que estamos abordando, ese permiso para poder ir a cazar, por lo tanto, pues se permite la movilidad entre los municipios, pero ya le estamos escuchando que es únicamente para realizar esa actividad cinegética y hay que volver de nuevo al lugar donde se reside. ¿Qué tipo de justificante o qué tipo de permiso valdría para hacer este trayecto y estar a salvo, no tener ningún tipo de problema con algún agente de las fuerzas y el orden que nos pueda preguntar a dónde vamos?
Sí, efectivamente. Son dos los documentos, en caso de monterías batidas y caza mayor, son dos los documentos que le van a pedir la gente de tráfico si le para o se prona medio ambiente para poder desplazarse. El primero es una declaración responsable de la acción cinegética que lo tiene que mandar al cazador, el propio organizador de la actividad cinegética, justificativa del desplazamiento, en donde incluye el nombre y la matrícula del coto y acredita a la persona cazadora con su nombre y DNI, y la fecha de la acción de caza prevista. Entonces, ese un primer documento, digamos, la declaración responsable de la persona titular del coto a favor del cazador para que se pueda desplazar a la actividad cinegética de ese día en concreto. Y en segundo lugar, el segundo documento, hace falta una declaración responsable firmada por la persona cazadora donde se acepta el protocolo frente al COVID-19, que ese protocolo es propio de cada organización profesional de caza. La Federación Andaluza de Caza tiene su propio protocolo para toda sociedad de cazadores y las organizaciones comerciales pues tienen cada una su protocolo. Por ejemplo, está AEON, la Asociación Española de Organizadores de Protocolo Conjunto para todos sus asociados. Y bueno, y ese protocolo, insisto, es el que los propios organizadores de caza nos tienen que hacer llegar ambos documentos, y nosotros con esos documentos podemos desplazarnos al lugar de la acción cinegética. Y hace con eso de justificativo suficiente. En caso del tema de daños por conejos en caza menor, también se exigía una declaración del titular del coto, pero con estos dos documentos son suficientes para poder desplazarse.
Bien, pues aclarado queda. Emilio, ahora sí, si le parece, vamos a hablar de ese impacto económico que tiene la caza en este país y por ende también en Andalucía. Tengo entendido que el potencial andaluz a nivel de caza o el papel que juega nuestra comunidad autónoma en el entorno nacional e incluso en el entorno europeo es muy importante, ¿no?
Sí, es muy potente. Nosotros somos uno de los principales destinos cinegéticos de Europa, por la diversidad de ecosistemas, por la variedad de especies cazables que tenemos, por el clima, por la tradición, por lo que es la montería en sí, porque la montería es una caza única en el mundo, es genuina, es única, la real es la que le da esa esencia y esa pureza, y eso lo hay nada más que en España. Y Andalucía, pues junto con otras comunidades autónomas, claro está, pero Andalucía es que lo tiene todo. En Andalucía pues se abaten al año sobre 53.000 jabalíes, 54.000 ciervos, 10.000 gamos, 5.000 muflones, 1.260.000 conejos. O sea, hay una variedad de especies muy grande y un potencial tremendo. Se apuesta por la calidad, se apuesta por mantener el equilibrio del ecosistema. Pero es un sector muy profesionalizado, cada vez más profesionalizado y cada vez atendiendo mejor al cliente, sin olvidar el respeto al medio ambiente que hay que tener. En este sentido, yo le pongo un ejemplo. Por ejemplo, como decía al principio, yo lidero desde hace 20 años un capitaneo, un grupo de cazadores, desde hace 20 años que nos dedicamos a la montería, ¿no? El hecho de haber suspendido la primera montería que teníamos el 31 de octubre, que íbamos con 10 puestos a una montería a Ciudad Real, pues supuso la cancelación de 20 habitaciones de un hotel a 60 euros, son 1.200 euros. Más 35 cenas que había concertada con un restaurante a 20 euros, son 700 euros. Y más 10 puestos de montería a 2.000 euros, darán 20.000 euros al organizador de la montería. Por esos 10 puestos. Con esos 20.000 euros, él pagaba al dueño de la finca, a los taxidermistas, al arriero, a los postores, a los guías, a las rialas, a todo el personal auxiliar, al catering, a todo eso. Todas esas personas, mi grupo, dejó de ingresar el 31 de octubre con 10 puestos, 25.000 euros en Ciudad Real, en un pueblecito de Ciudad Real. Dejó de ingresar mi puesto y éramos 10 de los 40 puestos de esa montería.
Emilio, se habla mucho de, bueno, ahora no, ahora solamente se habla de pandemia, pero hasta hace unos meses se hablaba mucho de esa España vaciada, ¿no? Se había generado un debate de esa necesidad, ¿no? De apostar por esa España rural. También aquí en Andalucía, que tenemos muchas zonas rurales, la caza en estos pueblos de interior de Andalucía, por quedarme en la zona más cercana a donde nosotros estamos hablando, es fundamental, ¿no?
Es fundamental. Es que hay muchas familias que viven todo el año de la temporada de caza, viven todo el año, porque son arrieros, son los postores, son los guías, son los guardas, son las personas de las realas, viven por y para, y que además que no son zonas donde no hay otra alternativa de ingresos. No es que no haya otra alternativa, es que o está en la caza, la leña y la recolección del corcho y poco más. Son sierras duras, sierras agrestes. Entonces, ya le digo, la caza en España 6.500 millones de euros al año que genera. Y ya digo, un cazador tiene de gasto medio 9.000, casi 10.000 euros, 9.694 euros de gasto medio al año en caza, del cual 1.250 euros son en alojamientos. Más de 1.000 euros en armas y munición, 2.400 en transporte. O sea, imagínese, transporte significa compra de vehículos, reparaciones, talleres, gasolinera.
Emilio, estamos hablando de ese impacto económico, de ese equilibrio biológico para el ecosistema que, bueno, pues que tiene esa función la caza. Si es así todo esto, ¿por qué se demoniza desde algunos sectores la actividad cinegética?
Muy fácil, pues primero porque se desconoce. Y en segundo lugar, porque hay un componente de sangre y de muerte que va intrínseco con la caza. Y es que no lo podemos evitar. Los cazadores no nos podemos sentir orgullosos de que haya una muerte y sangre por medio, pero ¿qué es lo que es? La caza es así. Y cuanto antes nos acostumbremos a convivir con esta realidad, no podemos engañar a la sociedad. La caza siempre ha sido así, y así será mientras se llame caza. Pero es que es necesaria. Es necesaria, pues porque es una herramienta, y digo, independientemente del impacto económico tan grande que hemos comentado, es una herramienta insustituible en la gestión medioambiental, en el mantenimiento de ecosistemas. Mire usted, se abaten al año en España 6 millones de conejos y 800.000 piezas de caza mayor. Si no se abatieran esas piezas, la superpoblación sería es un horror para el tema para el equilibrio de los ecosistemas. Es que desaparecerían. Pero es que además había enfermedades como la sarna, la tuberculosis, la brucelosis, la peste porcina clásica, la peste porcina africana, que todo eso se contagian a las reses de abasto, a la cabaña vacuna, a la bovina, a la porcina, y eso después no lo comemos nosotros. Además, por ejemplo, en tuberculosis nada más, el gobierno se gasta 30 millones de euros al año para intentar erradicar. Pues la caza es una herramienta indispensable para el control de esas poblaciones. Estamos viendo ahora mismo en todas las noticias, en la televisión, en los telediarios, da igual, vemos las reses, las especies cinegéticas salvajes, jabalíes, lobos, en pleno casco urbano, paseándose por nuestras urbanizaciones y por nuestros parques, jabalíes, que pueden transmitir la peste porcina, que pueden transmitir la triquina, que enfermedades, aparte del riego. Y el tema, por ejemplo, de los accidentes de caza. Es que hay 10.000 accidentes al año por jabalí corzo en España. 10.000 accidentes.
Emilio, durante el confinamiento que tuvimos en la pasada primavera, ¿esto cómo afectó a la caza y al equilibrio ecológico entonces?
Pues mire, en marzo, cuando nos encerramos en casa todo el mundo, coincidió en la época que acabamos de terminar la temporada cinegética, que terminamos en febrero, el último de febrero, y en marzo lo que se dedica a los organizadores profesionales de caza era a preparar los programas para a contratar las fincas para el año siguiente, ¿no? Eso, pues, generalmente es una época de veda donde no se puede cazar, obviamente, salvo algunas modalidades muy puntuales. Pero eso retrasó por completo la aparición de los programas de esta temporada. Generalmente suelen aparecer en el mes de mayo, junio. Bueno, pues estos programas, esos calendarios de montería, por ejemplo, de caza, han empezado a publicarse pues en septiembre. Entonces, por no poder moverse de unas regiones a otra, de una localidad a otra. Y bueno, a nivel de impacto medioambiental no, porque es una época donde no se puede cazar, porque obviamente estamos en época de cría y el cazador es el primer ecologista que hay, pero por egoísmo puro y duro, porque si mata a la madre se acabó la actividad. Es decir, nosotros somos los primeros que cuidamos nuestros montes, que alimentamos a nuestras reses montunas, que criamos la caza y que nos mantenemos el equilibrio y hacemos mejor gestión donde más falta hace, que para eso están los planes técnicos de caza, para que no se cace donde no hay y para que donde hay mucho se vuelva el equilibrio. Bueno, en esa época de marzo, donde nos cogió el confinamiento, acababa de terminar la temporada y el único impacto que tuvo fue en el retraso de la aparición de programas de montería, que se ha unido también con varios factores, aparte del problema económico de la crisis COVID, también el tema del precio de la carne, que se ha descalabrado por completo, ha caído en picado en barrena, desde 3,80 a 4 euros el kilo de carne de venado, por ejemplo, en origen, en monte, a 1,20 que está actualmente.
Emilio, ya por terminar, estamos en época de caza, en temporada de caza en estos momentos, ¿no?
Sí, así es.
¿Qué especies se están cazando ahora?
Bueno, pues empezamos, ahora mismo la caza mayor está en pleno auge, ¿no? Ahora mismo están todas las monterías y todas las especies cinegéticas de caza mayor, se hacen los aguardos, y la temporada de caza menor también arranca, con la, el conejo, con la perdiz, y ya mismo entra el tema del zorzal también, entra ya mismo la paloma, es decir, que ahora mismo estamos en plena temporada, desde prácticamente el mes de primero de octubre, Día del Pilar, siempre decimos sobre el 12 de octubre hasta mediados de febrero, en Andalucía en concreto hasta la primera semana de febrero estamos a tope, ¿no? Y dentro de este periodo hábil de caza, pues algunas modalidades pues se cierran vacantes y se abren con posterioridad, Pero ahora mismo estamos en el mes de octubre, noviembre, estamos en pleno auge.
Bueno, pues Emilio Jiménez de todomontería.com, un placer haberle escuchado, haber hablado un poquito de actividad cinegética y de caza aquí en Andalucía. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros y solamente pedir al colectivo cazador responsabilidad y sentido común ahora, en estos tiempos difíciles, que nuestra mano está en hacer las cosas bien y que, por favor, que aceptemos las normas de seguridad sanitaria y, sobre todo, con mucho respeto, como siempre. Mm. El respeto que damos incluso a las personas que no nos conocen y nos critican. Así que muchísimas gracias a vosotros, a Es Radio, por interesaros por el tema de la caza.
Desde luego que sí. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos.
Pues ya lo estaban escuchando, de esa función que tiene la caza como, bueno, pues como equilibrio de los ecosistemas, 6.500 millones de euros que mueve al año en este país. Les estamos contando lo que está pasando en la ciudad de Sevilla, estamos informándoles y entreteniéndoles. Y tenemos un número de teléfono a disposición de todos ustedes, es el 680-71-3364. Es un teléfono de WhatsApp, ahí les leemos y les escuchamos también si nos mandan pues una nota de voz. También estamos en Twitter, @esradio_sevilla, y les avanzo que nos queda mucho programa por delante, tenemos todavía mucho que contarles.